Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
El punto más importante de nuestro tiempo juntos, conforme adoramos al Señor, es tener comunión con Él mediante su palabra. Lo invito a que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Y en nuestro estudio continuo de esta epístola, Dios, en su maravillosa providencia, llegamos en esta mañana al capítulo 2, versículos 1 al 6. Este no solo es el mensaje de Dios a nuestra iglesia en este momento, sino que definitivamente es el mensaje de Dios para aquellos que están asistiendo a nuestro seminario de pastores. Nunca deja de sorprenderme cómo Dios dirige, inclusive fuera de nuestra planeación, el traer una palabra a nosotros que es para el momento mismo, y ese es el caso en esta mañana. Si fuera a titular estos seis versículos, los titularía Liderazgo espiritual a prueba de fallas. Liderazgo espiritual a prueba de fallas. Todo el mundo sabe que el liderazgo es muy importante y todo el mundo se da cuenta de que hay menos líderes de los que se necesitan. Hay menos líderes fieles de los que se espera que haya. También sabemos que el liderazgo es muy difícil. Inclusive en el mundo, cuando el equipo no gana, despiden al entrenador. Y cuando los empleados no producen, despiden al presidente. Toda persona reconoce la necesidad tremenda de influencia capaz, entusiasta e inspiradora, la cual es la función primordial del liderazgo. Y la crisis de liderazgo en nuestra nación es un asunto pequeño cuando se compara con la crisis de liderazgo en la iglesia. Los fracasos de liderazgo en la iglesia parecen ser comunes y casi epidémicos. Y me temo que más fracasos como esos van a llenar el futuro. La pregunta que entonces viene a la mente es, ¿cómo es que los líderes espirituales pueden ser eficaces? ¿Cómo es que los líderes espirituales pueden ser espiritualmente exitosos? ¿Cómo es que pueden tener un impacto genuino y duradero? ¿Hay un camino a la eficacia genuina espiritual para el líder que Dios ha identificado en su iglesia? ¿A dónde van los líderes? Ahí va la congregación. El Nuevo Testamento nos dice que debemos seguir a aquellos que están sobre nosotros en la fe y que conformemos nuestras vidas según el ejemplo de ellos. ¿Es eso algo seguro? ¿Cómo podemos garantizar la eficacia del liderazgo espiritual? Bueno, antes de responder esa pregunta, podría ser algo razonable considerar por un momento o dos las cosas que hacen del liderazgo espiritual algo tan desafiante. Aquellos que son llamados a predicar, aquellos que son llamados a pastorear, aquellos que son llamados a ser ancianos en la iglesia, tienen una responsabilidad inmensa. Su responsabilidad consiste en predicar el Evangelio para la conversión de los incrédulos y los pecadores impíos. Su responsabilidad consiste en congregar a aquellos convertidos en asambleas solemnes y ordenar a las iglesias con el propósito de adorar a Dios. Su responsabilidad consiste en enseñar a la congregación al exponerles de manera clara y poderosa y aplicar de manera directa la palabra de Dios a sus vidas. Su responsabilidad consiste en administrar las ordenanzas de tal manera que guíen a la congregación a renovar su pacto de obediencia y a confesar su pecado y a purificarse a sí mismos de toda contaminación de la carne. Su responsabilidad consiste en supervisar a la iglesia, gobernar a su vida, incluyendo la reprensión de los desobedientes y el fortalecimiento de los débiles. Su responsabilidad consiste en preparar y designar maestros y obreros para cada creyente de tal manera que alcancen a todos los que están bajo su cuidado y puedan también de una manera diversa ofrecer consejo bíblico y proveer ejemplo para resolver sus dudas, debilidades, temores, sus dificultades, sus pecados y sus ansiedades. La responsabilidad del líder espiritual también consiste en ser el médico, quien está a cargo del hospital que cuida de todas sus infecciones, sea vicio o herejía, y los guía a las curas santas o los expulsa. Y el líder espiritual es responsable de ser el pastor tierno, quien cuida para asegurarse de que todas las necesidades de ellos son provistas, y todas sus heridas son curadas, y todas sus aflicciones son resueltas. El líder espiritual debe ser el que propaga la verdad defendiéndola junto con su rebaño. Y para todo eso, él debe responder a Cristo. Y en todo eso, él debe ser un modelo de virtud espiritual y debe vivir así como quiere que la congregación quiere que viva. ¿Quién está calificado? ¿Quién está calificado? ¿Quién puede cumplir con una responsabilidad tan inmensa de manera eficaz? Sin embargo, aquí estamos, llamados, ordenados, apartados, establecidos en el ministerio y ahora tenemos que cumplir con este estándar que Dios ha establecido. Tenemos un rango tan inmenso de responsabilidad, un grado tan elevado de responsabilidad ante Dios, con todas nuestras debilidades en la carne. Es cuestionable si alguno de nosotros en algún punto jamás llegamos a tener éxito. Y entonces muchos de nosotros vivimos con el temor del fracaso. Eso no es raro. Y todo eso debe darnos la bienvenida a este texto. Porque en estos 6 versículos maravillosos, Pablo comparte con nosotros los principios para un ministerio eficaz. Él era como nosotros. Él tuvo el llamado de Dios. Él había sido apartado y ordenado. A él se le había dado responsabilidad inmensa, el cuidado de todas las iglesias, la cual era la carga más grande que él llevaba, llamado a predicar, llamado a guiar, llamado a ser el ejemplo que otros pudieran seguir. Él también luchó con su carne, él se encontró a sí mismo no haciendo las cosas que quería hacer y haciendo las cosas que no quería hacer. Él también luchó con el aguijón en la carne que continuamente lo humillaba y lo hacía dependiente de Dios, y entonces podemos aprender de él porque él es uno de nosotros. Siga conforme leo esos 6 versículos, los cuales confío que traerán a nuestros corazones los principios para un ministerio eficaz a prueba de fallas. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En esos breves 6 versículos encuentro la clave para un ministerio a prueba de fallas, para todos nosotros. Aquí está el estándar de liderazgo espiritual presentado que puede garantizar un ministerio eficaz conforme Dios mide la eficacia. Ahora, manera de comentario a pie de página, el tono de las palabras de Pablo aquí es polémico. Se oye como una defensa. Y claro que es una defensa, de alguna manera y de alguna manera no conocida por nosotros, la iglesia en Tesalónica estaba escuchando mentiras acerca de Pablo. Alguien estaba atacando su integridad y alguien o algún grupo estaba atacando su sinceridad. Estaban haciendo todo lo que podían por ser hostiles en contra de la iglesia y una manera en la que podían despedazar la iglesia era destruir su confianza en el que Dios la usó para fundarla, esto es Pablo. Este grupo pudo haber incluido a los judíos, quienes eran tan hostiles hacia el Evangelio. También pudo haber incluido a gentiles paganos, quienes habrían sido hostiles también hacia el Evangelio. Y un pequeño retrato podría ayudar a entender cómo esto sucedió. El mundo antiguo estaba lleno de líderes espirituales falsos. Leon Morris escribe y dice esto: probablemente nunca ha habido una variedad tan grande de sectas religiosas y sistemas filosóficas como en el día de Pablo. El este y el oeste se habían unido y se habían mezclado para producir una amalgama de piedad real, principios morales elevados, superstición cruda y libertinaje vulgar. Los misterios orientales, la filosofía griega y los dioses locales competían para buscar el favor bajo la indiferencia romana. Santos hombres de todos los credos y países, filósofos populares, magos, astrólogos y todo tipo de personas, los sinceros y los espurios, los justos y los rebeldes, los santos y los farsantes, todos clamaban por la atención de los que creían y de los escépticos. Fin de la cita. Y en ese tipo de foro había una cantidad tremenda de charlatanes. Y sería fácil para estos acusadores simplemente incluir a Pablo en ese mismo grupo con el resto de los farsantes que estaban metidos en eso por motivos de ganancia, poder personal, posesiones y prestigio. La acusación entonces era presentada en contra de Pablo y sin duda alguna en contra de Silas y Timoteo, quienes eran sus colaboradores en este ministerio con los tesalonicenses. El ataque fue en contra de su integridad y en contra de su sinceridad. Fue un esfuerzo por hacer que la iglesia tesalonicense creyera que eran hombres impíos, con motivos impíos, y que eran farsantes que buscaban su propio beneficio como tantos otros. Y entonces Pablo le escribe a esta iglesia respondiendo a sus críticos de una manera muy simple y muy directa. También hay un pequeño comentario al margen que también le va a ayudar. Él realmente les llama a recordar su propia experiencia con Él como suficiente certificación. Versículo 1. Pues vosotros mismos sabéis, versículo 2, a la mitad del versículo, como vosotros sabéis, versículo 5, como vosotros sabéis, versículo 5, pues vosotros recordáis, hermanos, versículo 10, vosotros sois testigos, versículo 11, así como vosotros sabéis. Seis veces en 11 versículos, Él dice, permítanme tan solo apelar a lo que ustedes conocen. Yo estuve ahí. No necesitan escuchar información de segunda mano. Ustedes tuvieron la experiencia de primera mano. Y por cierto, Él vuelve a mencionar su conocimiento en el capítulo 3, versículos 3 y 4, capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 2 y dos veces en segunda de Tesalonicenses. Lo único que tenían que hacer era recordar y eso habría disipado cualquier acusación. Pero en el proceso de llamarlos a recordar cómo Él ministró, Él regresa y toca los principios que hicieron que su ministerio fuera eficaz. Ahora veamos dónde comienza en el versículo 1. Esta es una afirmación general acerca de la eficacia de su ministerio. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Y Él, mediante el uso de la palabra nuestra, incluye tanto a Silas como a Timoteo, quienes estaban con Él. Él dice, ustedes saben que nuestra venida a ustedes no fue en vano. Ustedes mismos saben cómo fue esto evidente en sí mismo, fue su experiencia. Nadie necesita decirles, fue obvio. En el versículo 9 del capítulo 1, Él dijo, ellos mismos reportan, cuentan acerca de vosotros el cambio tremendo. Ahora Él dice, ustedes mismos saben. No es un reporte que oyeron de alguien más. Ustedes lo saben por experiencia. Nuestra venida a vosotros significa nuestra entrada con la predicación del Evangelio, y Él dice que no fue en vano. La palabra que nos significa no fue vacío, no fue inútil, no fue sin producto, no fue infructífero, no es que no tuvo sentido, no fue fútil. La palabra conlleva la idea de que no tiene propósito, no tuvo efecto, algo inconsecuente, algo no importante. Él dice, así no fue. Ustedes mismos saben, hermanos, que no fue así. No fue un fracaso. Al contrario, fue un éxito. Simplemente lo opuesto fue verdad, y ustedes simplemente tienen que remontarse al domingo pasado para recordar lo exitoso que fue conforme caminamos a lo largo de las tremendas riquezas del capítulo 1, y como el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, son una iglesia en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 2, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. Y con esto quiere decir que todos eran reales y genuinos. Y sabemos, Él dice en el versículo 3, cómo su fe trabaja, su amor labora y su esperanza persevera. Y en el versículo 4, sabemos, hermanos, que son los amados de Dios, los elegidos. Sabemos, versículo 6, que se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor. Se volvieron ejemplos a todos los creyentes. Versículo 7, la palabra del Señor salió de vosotros. Versículo 8. Versículo 9, se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10, han estado esperando a que su Hijo regrese. Todas esas son marcas de una verdadera obra de Dios. Entonces Él dice, acuérdense cómo fue. No necesitan que alguien les dé información de segunda mano. Ustedes vieron, ustedes experimentaron. El ministerio no fue en vano. No en vano en su calidad, no en vano en su contenido, no en vano en sus resultados. La calidad no fue vacía, fue llena de poder. El contenido no fue carente de objetivo, fue la palabra de Dios dinámica. El impacto no fue superficial, fue profundo y llegó muy lejos, tocando al mundo. Una iglesia fuerte nació. Entonces Él tuvo un ministerio eficaz y poderoso. Pero la pregunta que queremos hacernos es ¿cómo? ¿Cuáles son los ingredientes que constituyen el liderazgo espiritual eficaz? Permítame darle 5, si tiene ahí su bosquejo, si quiere verlos. Vamos a avanzar a lo largo de estos 5, lo más rápido que podamos. Permítame tan solo decir esto. Notarán que cada uno de estos 5 principios de liderazgo se relacionan con la perspectiva de Pablo de Dios. Se relacionan con la perspectiva de Pablo de Dios. Y permítame decir que esto es tan esencial, algo que usted tiene que saber. La manera en la que usted vive su vida y cómo opera de manera eficaz su ministerio está en una relación directa de su perspectiva de Dios. Ese es el elemento más importante de teología en la vida y ministerio de cualquier persona. ¿Por qué fue el ministerio de Pablo tan dinámico en Tesalónica? Porque uno, él tenía confianza en el poder de Dios. Dos, él estaba comprometido con la verdad de Dios. Tres, él fue comisionado por la voluntad de Dios. Cuatro, él fue motivado por el conocimiento de Dios. Y cinco, él estaba consumido con la gloria de Dios. Todos nosotros vivimos vidas que reflejan nuestra perspectiva de Dios, lo que pensamos de Él. Ahora veamos estas cinco. Número uno, él tenía confianza en el poder de Dios y eso le dio tenacidad. Versículo 2, él dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dicho de manera simple, el hombre tenía una confianza tan tremenda en el poder de Dios de capacitar su ministerio y de protegerlo de cualquier cosa que pudiera enfrentar para dañarlo, que tuvo un sentido de invencibilidad. Eso se tradujo inmediatamente en denuedo y valentía. La palabra, pues, Alá, es un adversativo fuerte. Él está diciendo, nuestro ministerio no fue en vano, sino por otro lado. Nuestro ministerio llegó a ustedes con gran denuedo, y fue lleno, y fue rico, y fue eficaz. ¿Por qué? Porque conocimos el poder de nuestro Dios y tuvimos confianza en que nuestro Dios era más poderoso que nuestra oposición. Eso es lo que da fortaleza al ministerio, tenacidad. Usted no abandona. Simplemente para tocar con lo que él dice específicamente, después de que ya habíamos sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, eso nos lleva de regreso a Hechos 16, ¿no es cierto? ¿Usted recuerda la historia de Filipos? ¿Cómo él terminó en la cárcel, él y Silas? ¿Usted recuerda que fueron colocados ahí debido a la predicación de la palabra de Dios, porque habían confrontado al reino de las tinieblas y habían expulsado un demonio de una joven y causó gran trauma a sus dueños, a los dueños de ella, quienes estaban produciendo mucho dinero a partir de ella? Recordará que ellos fueron maltratados realmente de dos maneras, y eso es lo que indica en esas dos palabras. La palabra sufrimos aquí tiene que ver primordialmente con abuso físico, y recordará que fueron abusados físicamente y después colocados en el cepo en la prisión. La palabra maltratados tiene que ver más con el abuso legal, y fueron juzgados injustamente y hechos prisioneros cuando no habían cometido crimen alguno. Entonces fueron abusados tanto física como legalmente. Usted puede leer Hechos 16, 20 al 24 y los encontrará ahí bosquejados de manera muy clara. El término para sufrimiento es obvio, significa simplemente eso. El término para maltrato quizás necesite un poco de entendimiento. Significa tratar de manera vergonzosa, tratar de una manera insultante, tratar de manera denigrante en público, de manera calculada para insultar y humillar. Entonces fueron humillados públicamente como también físicamente abusados. Dolor físico, degradación pública. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Entonces Pablo dice, ni después o a pesar de eso, podrían traducir la palabra de cualquier manera, quizás podríamos traducirla, aunque ya habíamos sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como ustedes saben, tuvimos de nuevo nuestro Dios para hablarles a ustedes el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ahora, lo que él no dijo, y creo que necesito señalar esto, lo que él no dijo fue esto, debido a que ofendimos a tantas personas en Filipos, pensamos que tendríamos que inventar una mejor estrategia. Él no dijo, ustedes saben, fue muy difícil ahí, y no nos dieron la bienvenida, y no nos aceptaron, y si vamos a alcanzar a nuestra cultura, más vale que hagamos un ajuste aquí. Entonces, en lugar de tan solo llegar a la ciudad y predicar el Evangelio, ahora vamos a ser mucho más sutiles que eso. Realmente tenemos que tener una campaña inteligente para que podamos alcanzarlos, y ni siquiera sepan lo que estamos haciéndoles. De hecho, los vamos a salvar antes de que sepan que son salvos y lo hacemos bien. No, no. Él no dijo, debido a que enfrentamos una reacción tan terrible en Filipos, hemos cambiado nuestra estrategia. Él dijo, debido a que enfrentamos una reacción tan terrible en Filipos, estamos aquí para hacer lo mismo. Debido a la reacción terrible, porque la reacción terrible indica que estamos predicando la verdad, porque si usted confronta una cultura impía con un mensaje piadoso, usted va a tener ese tipo de reacción. Usted se acuerda ya atrás en Hechos 5, versículo 41, el testimonio maravilloso ahí. Y salieron de ahí, de la presencia del concilio, regocijándose, porque habían sido considerados dignos de sufrir vergüenza por causa de su nombre, y cada día en el templo y de casa en casa, continuaron enseñando y predicando a Jesús como el Cristo. Lo que ofendió a Jerusalén era que ellos predicaban a Jesús como el Mesías. Los judíos acababan de matar a Jesús como un criminal, y llegaron predicando a Jesús como Mesías. Eso fue muy ofensivo. Los habían hecho sufrir. Entre más los hacían sufrir, más predicaban el mensaje porque sabían que el mensaje estaba tocando la médula. Entonces Pablo dijo, llegamos a ustedes con el denuedo para hablar sin importar cuál la respuesta podría haber sido y sin importar las consecuencias que enfrentáramos. El tono de la afirmación de Pablo, creo yo, presenta de manera clara que la predicación con confianza no lleva a la popularidad. La predicación valiente con denuedo bíblica lleva al conflicto, lo cual demanda valentía y denuedo. La responsabilidad del predicador no es minimizar el conflicto. El trabajo del predicador consiste en exponer el pecado, exhibir los síntomas del pecado, y la raíz del pecado, confrontar la condición fatal de la humanidad no redimida y ofrecer la cura para su estado miserable en el Evangelio de Jesucristo. Confrontamos el pecado, predicamos juicio, predicamos la ley, predicamos a Cristo crucificado y llamamos al arrepentimiento, y con frecuencia eso produce oposición. Entonces él dice, venimos y tuvimos de nuevo, en medio de gran oposición, la palabra oposición, agone, lucha, conflicto, pelea. El término se relaciona con una lucha de vida o muerte. Agonizar. Y en el ministerio, como usted sabe, siempre hay presión para hacer concesiones, siempre hay presión para mitigar el mensaje, siempre hay presión a no ofender a alguien, siempre hay presión a suavizar la palabra de alguna manera, a cubrir con azúcar el mensaje para hacerlo aceptable, para que los pecadores no se ofendan. Pero esa no fue la estrategia de Pablo. Ahora, ¿de dónde sacó esta valentía? Bueno, aquí está en el versículo 2. Porque tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Tuvimos de nuevo nuestro Dios. Esa es la fuente de su confianza. Su confianza no está en su carne, no está en su método, no está en su inteligencia, no está en su popularidad. Él sabía que si predicaba un mensaje verdadero, no sería popular. Pero él confió en Dios, quien lo sostendría. ¿Qué dice en Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su ¿qué? De su fuerza. Nuestra fortaleza está en Dios. Y él creyó que su Dios era poderoso y fuerte. Y entonces él predicó el Evangelio de Dios. Ese es un término hermoso, por cierto, el Evangelio de Dios. Es usado ahí en el versículo 8 y también ahí en el versículo 9 del mismo capítulo. Es usado en Romanos 1:1. Significa el Evangelio del cual Dios es la fuente y el Evangelio del cual Dios es el sujeto o el tema. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio que viene de Dios y es acerca de Dios, las buenas noticias acerca de Dios, acerca de lo que Dios está haciendo para pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Él no lo alteró. Él dijo, nosotros con denuedo dimos el Evangelio de Dios. Y nuestro denuedo vino porque creímos en el poder de nuestro Dios. Quiero decirle que esa es una marca de ministerio eficaz. Usted predica una palabra verdadera, usted no lo suaviza, no altera el Evangelio de Dios, usted predica el Evangelio de Dios, no el suyo. Usted predica el mensaje que Dios ha identificado y establecido en su palabra, no algún otro mensaje. Usted no lo hace por popularidad, sino por causa de la verdad. Y cuando viene la oposición, usted confía en el poder de su Dios, sin importar qué oposición enfrente. Ese es un elemento a prueba de fallas para el ministerio eficaz. Calcularon el costo, creyeron que el mensaje era el correcto, creyeron que su Dios era poderoso, y fueron fieles al mensaje, y fieles a su fe, y su Dios les dio tenacidad. Hay más que decir, pero vayamos al punto 2. Él estaba comprometido con la verdad de Dios. Él no solo tenía confianza en el poder de Dios, sino que estaba comprometido con la verdad de Dios, y eso le dio integridad. Eso le dio integridad. Como puede ver, el enemigo siempre quiere pensar que puede destruirlo mediante oposición, pero no Pablo. Entonces el enemigo puede pensar que puede destruirlo al cuestionar su integridad y al hacer que la gente pierda su confianza en usted. Si no puede destruirlo mediante mera fuerza, él va a tratar de hacer que la gente deje de confiar en usted, que no confíe en la honestidad o sinceridad o integridad de su corazón. Entonces el ataque también vendría así. Y en el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación, y por cierto la palabra exhortación significa una apelación urgente, con miras hacia un juicio, un clamor, una apelación, un llamado. Y de nuevo habla de la urgencia, la naturaleza directa de su mensaje, pero él dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y sin duda alguna, estas fueron las cosas que estaban siendo dichas. Bueno, él está diciendo cosas que no son verdad. Si realmente lo conocieran, sabrían que él es un hombre impuro y un engañador. Su predicación es falsa, él está predicando engaño, él es un hipócrita. Y entonces él responde. Primero él dice, nuestra exhortación no procedió de error. La palabra error es tan interesante, es la palabra planes. Obtenemos la palabra planeta de ella. La palabra error significa desviarse, andar sin curso, sin rumbo. De ahí vino planeta. Error es desviarse de la verdad, desviarse, por así decirlo, sin estándar alguno, sin nada que contenerlo, controlarlo. Entonces él dice, miren, simplemente está enseñando error. Pablo dice, no. Nuestra exhortación no procedió del error. Él estaba comprometido con la verdad de Dios. Él fue preciso. Él no fue engañado, ni era él un engañador. No hubo enseñanza falsa aquí, solo estaba la palabra de Dios. Algunos debieron haberlo acusado de ignorancia. si no es que de herejía o error abiertos. Quizás los judíos antagonistas estaban acusándolo de ser ignorante de la revelación del Antiguo Testamento. Pero él dijo, yo enseñé fielmente la verdad, nunca error. Pablo fue un guardián de la verdad. Cuando estuvimos estudiando 1 y 2 de Timoteo, se acuerda que le dije una y otra vez, como Pablo le dice a Timoteo, guarda el tesoro. Hay un aspecto de ser un guardia. Y realmente creo que de alguna manera eso podrá ser perdido en el pastorado con mucha frecuencia. Somos guardianes de la verdad, manteniéndola pura para transmitirla, para entregarla a la siguiente generación. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando usted busca una iglesia, usted no pregunta, ¿qué tan buena es su música? ¿Qué tan bueno es su programa de niños? No pregunte, ¿qué tan inteligente es su predicación? ¿Qué tan interesante es? Haga esta pregunta, ¿qué tan bien guardan la verdad? ¿Qué tan bien cuidan del tesoro de la verdad? Eso es lo que importa. Él fue un guardián fiel del tesoro de la verdad. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Según enseña doctrina diferente, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que según la piedad está envanecido y no entiende nada. Es correcto. Si no protege la verdad, está envanecido y no entiende nada. ¿Por qué está envanecido? Porque él prefiere darle usted su opinión que la verdad. ¿Y cómo sabe usted que no entiende nada? Porque si él entendiera algo, él estaría enseñando la verdad en lugar de su propia opinión. Capítulo 6, versículo 20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guárdalo. Segunda de Corintios, capítulo 2, uno de los versículos más provocadores en toda la literatura paulina. Pablo dice en Segunda de Corintios 2, 17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Impostores, capelos, charlatanes, que están manipulando la palabra de Dios de manera no sincera para sus propios fines y sus propias metas y su propia grandeza, su propia exaltación. Pero somos sinceros de parte de Dios y hablamos en Cristo a los ojos de Dios. No somos farsantes, no somos impostores. Él conocía la administración que se le había encomendado y esa es la razón por la que le recuerda a Timoteo y a todos nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Él estaba comprometido con la verdad de Dios. Él no habló a partir del error, él habló a partir de la verdad. Amados, les digo, esa es la motivación de mi vida, asegurarme de que hago el mejor esfuerzo que puedo por hablar la verdad. Los falsos profetas, los farsantes espirituales, todavía están en todos lados. Los farsantes religiosos todavía son tan comunes como lo fueron en ese entonces. Los filósofos, magos, astrólogos, los rebeldes, como dijimos hace un momento, clamando por la mente de la gente, todavía están por todos lados. La demanda para el ministerio eficaz se reduce a ¿habla usted la verdad? Pero él no solo estaba comprometido con hablar la verdad, regrese al versículo, él estaba comprometido con vivir la verdad. Ahí está la integridad. La exhortación no procedió del error o la impureza. Hablo la verdad a partir de una vida pura. Ahora esto es fascinante. El término impureza, acatarsia, obtenemos la palabra catarsis de la misma, lo cual es una limpieza. Este es acatarsis, algo que no está limpio. La palabra puede ser usada de algo que está físicamente sucio, puede referirse a algún tipo de estigma social, alguna inmundicia social, pero primordialmente se refiere a inmundicia sexual, a algo sexualmente sucio. Y permítame tan solo abrir la ventana de su entendimiento un poco acerca de esto. Con mayor frecuencia esta palabra parece tener connotaciones sexuales. Siempre ha sido verdad, todavía es verdad, que los charlatanes, los farsantes, los falsos maestros, los falsos profetas no son puros en el área sexual. En los escándalos que hemos visto en los últimos 2 años en el cristianismo hemos sido expuestos a esto, ¿no es cierto? Eso no es nada nuevo. En el día de Pablo, lo mismo era verdad. Muchas de las sectas griegas, las religiones misteriosas, con toda seguridad, estaban asociadas con la perversión sexual. Y en la mayoría de los templos de las sectas de los días antiguos, habían prostitutas en el templo, prostitución ritual, lo cual hacía que el acto sexual con una prostituta ritual fuera una experiencia religiosa. Ahora ese tipo de religión habría sido muy popular. Los líderes religiosos, falsos, impíos, buscaban convertidos entonces con el propósito de tener un encuentro sexual con ellos. Las orgías eran comunes, dice usted, ¿por qué hacían eso? ¿En qué consistía todo eso? Escuche con mucha atención. El líder espiritual, el líder religioso, era el hombre quien estaba más cercano a Dios. O la prostituta del templo era la mujer que estaba más cercana a Dios. Y entonces cuando usted tenía una relación sexual con ellos, así es como usted se conectaba con las deidades. Así es como vendían su religión.
los supuestos líderes de las religiones misteriosas, estaban ligadas con la deidad, y el eslabón era a través del miembro sexual masculino. Los hombres eran los verdaderos eslabones de la deidad. Y entonces, esa es la razón por la que adoraban la secta del miembro sexual masculino, porque así era como se acercaban a la deidad. Las relaciones sexuales con el líder, o el charlatán, o el farsante religioso, era la unión con la deidad, y entonces la intimidad con los dioses era alcanzada a través de la fornicación. Entonces era muy típico que estos charlatanes llegaran y sedujeran a las mujeres, las atrajeran a sí mismos, con la meta de obtener satisfacción sexual, bajo la ilusión de que era una experiencia religiosa, uniéndolas con las deidades. Algo así como una iglesia falsa, como el concepto de la novia de Cristo. Por cierto, el concepto torcido extraño de esto es la idea que comenzó en la iglesia antigua de que las vírgenes eran alentadas a dedicar sus miembros y su carne a este tipo de unión. De ahí salieron las prostitutas del templo. Las prostitutas del templo solo eran para el templo y solo para que los líderes religiosos las disfrutaran. Estaban totalmente entregadas a los dioses y su devoción llegaba a los dioses a través de la relación sexual con los líderes del templo. Por cierto, podría sorprenderles saber que de ahí viene el concepto entero de las monjas. Y las monjas hasta el día de hoy con frecuencia usan un anillo de bodas porque están casadas con Cristo. Lo que puede suceder en este tipo de situaciones es que estaban acusando a Pablo de ganar a convertidos con la meta de obtener favores sexuales. Es inconcebible. Eso quizás es lo que está detrás de la palabra catarsia, un amor lujurioso por causa de la fornicación. Oiga, ¿era esto común? ¿Se acuerda de la profetisa Jezebel en el capítulo 2 de Apocalipsis que enseñaba a sus seguidores a cometer qué? ¿Fornicación? Claro, eso era parte de la religión. Pedro lo sabía. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, 1 Pedro 2, él describe a los falsos maestros, los falsos líderes, como sensuales en el versículo 2, en el versículo 3 los explotan. Él procede inclusive a decir en el versículo 12 que son animales irracionales nacidos como criaturas de instinto a ser capturadas y matadas, deleitándose en lo que no tienen conocimiento. Versículo 13, son manchas que están revolcándose en sus engaños, tienen los ojos llenos de adulterio. Esto era típico entre aquellos que eran religiosos antiguos. Pablo no era un soñador sucio, Pablo no es un fornicador, Pablo no es un adúltero, él habla la verdad, él habla a partir de una vida pura. Lo tercero que él dice en el versículo 13 es que él no vino a partir del engaño. Aquí él pasa de la predicación a vivir al motivo. Y él dice, mi motivo no es engañoso. La palabra engaño es dolos, truco, trampa, anzuelo. Eso es lo que significa. Él no es un engañador. Los falsos maestros griegos hacían lo que podían a través de su magia, a través de sus trampas, a través de su teatro, para ganar un convertido, no solo para obtener favores sexuales de ellos, sino también dinero. ¿Lo hacían por qué? Por avaricia, claro, 2 Pedro 2, 15 al 18, Judas 11. Escuche, enséñeme usted un falso maestro y un falso profeta, y le voy a mostrar a una persona que está buscando favores sexuales y dinero. El patrón nunca ha cambiado. Regrese a Jeremías 23, los falsos pastores en la nación de Israel estaban buscando lo mismo. Estaban buscándolo en la época de Pablo. Y los falsos maestros y los falsos pastores todavía lo están buscando. Y Satanás está detrás de todo esto, disfrazado como ángel de luz, haciendo de sus ministros aparecer como ángeles de luz, 2 Corintios 11, 13 al 15. No hay integridad. Pablo dice, en mi vida hay integridad, yo predico la verdad, vivo la verdad y mis motivos son verdaderos. No quiero su dinero, no quiero exaltarme a mí mismo, expensas de ustedes. Eso es integridad. Él no quería nada más que cumplir con su responsabilidad. Él hablaba la verdad, él vivió la verdad. Y él fue motivado de manera verdadera y genuina, y no de una manera falsa como otros, que estaban motivados de manera pura para su propia ganancia personal, fuera sexual o en términos de dinero. Salmo 78. Él también escogió a David, su siervo. Lo tomó del rebaño, del cuidado, de los corderos, y lo trajo a pastorear a Jacob, su pueblo en Israel, su herencia. ¿Por qué? Para que los pastoreara según la integridad de su corazón. Dios quiere un pastor que tiene un corazón de integridad. Un tercer elemento esencial del ministerio eficaz es presentado en el versículo 4, la primera parte. Él fue comisionado por la voluntad de Dios y eso le dio autoridad. No solo tenacidad e integridad, sino que tuvo autoridad. Él fue comisionado por la voluntad de Dios. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Deténgase en ese punto. Hombre, me encanta esa afirmación. ¿Por qué hablas, Pablo? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio y así hablamos. Hemos sido comisionados por la voluntad de Dios. Estoy bajo autoridad divina, sin embargo, tengo autoridad divina, una autoridad delegada. Él no enseñó error, no, de hecho, Él enseñó la verdad y era la verdad que Dios le encomendó. Dios le encomendó las buenas noticias. Y entonces Él pasa del compromiso con la verdad a la comisión de Dios, mediante la cual Él tenía ese compromiso. Observe la frase, según fuimos aprobados por Dios. Es el verbo griego dokimazo, lo cual significa ser probado y hallado válido, hallado bueno, ser aprobado después de la prueba. Es un verbo en tiempo perfecto, lo cual indica una aprobación duradera. Hemos sido y continuamos siendo aprobados por Dios. Dios nos probó, aprobamos y somos los ministros autorizados del Evangelio. Pablo está diciendo, yo no me establecí por mí mismo, no estoy haciendo esto por mí mismo, fui llamado por Dios. Y claro, todos recordamos su llamado, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, conforme procedía a tratar de ejecutar a cristianos, Dios lo detuvo, lo colocó en el polvo, lo cegó, lo hizo doblar la rodilla a Jesucristo y después lo colocó en el ministerio, trajo a Ananías, fue bautizado y fue enviado a predicar a Jesucristo, a quien él había perseguido en el pasado. A él se le había encomendado el Evangelio. Esta frase en particular le gusta a Pablo, le gusta usarla y la usa en varias ocasiones. 1 Corintios 7:25, con respecto a las vírgenes, no tengo mandato del Señor, sino doy la opinión como alguien quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Él dice, Dios confía en mí. Me encanta eso. Dios confía en mí. Él confía en mí con su verdad. Él confía en que yo sea su agente. Él confía en mí para que sea su emisario. Él confía en mí para que fuera su ministro. Efesios 3, versículo 8. A mí, al más pequeño de todos los santos, esta gracia me fue dada de predicar a los gentiles. Dios me dio la gracia para hacerlo. No es que soy digno fuera de la gracia, sino que soy digno en su gracia. Entonces Él dice, yo no me establecí a mí mismo, yo soy comisionado de manera divina. Eso da autoridad a mi vida. Cuando yo hablo, hablo en el lugar de Cristo. Cuando hablo, hablo en el lugar de Dios. Se me ha encomendado el Evangelio. Nos alejamos tanto de eso. El llamado primordial que tenemos, damas y caballeros, aquellos de nosotros que predicamos la palabra de Dios, es entregar aquello que se nos ha encomendado. Las buenas noticias y todas sus ramificaciones e implicaciones. Pablo dice, Dios me llamó, Dios me apartó. Él inclusive dice en Gálatas que ni siquiera consultó con los hombres. Él tuvo un tiempo de preparación tan único. Dios lo preparó de manera personal y lo apartó para este ministerio. En 1 Timoteo 1:11 él dice, el Evangelio glorioso del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me fortaleció, porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio, en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y demás. Nosotros estamos en el ministerio, de manera apropiada, hemos sido colocados ahí por Cristo. Tito 1:3, en el tiempo apropiado manifestó inclusive su palabra en la proclamación, la cual se me encomendó según el mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí tiene usted un hombre quien está bajo órdenes, bajo autoridad, sin embargo tiene autoridad delegada. Y yo creo que tenemos autoridad en nuestro ministerio. Cuando hablamos, hablamos como aquellos que hemos sido escogidos, aprobados y colocados por Dios en este mundo para predicar su verdad. Así hablamos. Me encanta eso. Literalmente estamos hablando, tiempo presente, hablamos con la autoridad de Dios, quien nos aprobó para el ministerio. De hecho, al final del versículo 6, Él dice, como leí hace un momento, tenemos un derecho de afirmar nuestra autoridad porque es la autoridad de Dios. Y no creo que cualquiera de nosotros puede ser eficaz sin esa autoridad. ¿Y qué le da autoridad a su ministerio? Hablar la palabra de Dios de manera poderosa y clara. Su autoridad no va más allá de las Escrituras, pero, hombre, cuando usted viene, más vale que venga con el mensaje que se le encomendó a usted, y sepa que cuando usted lo predica con poder y convicción, usted conlleva la autoridad de Dios. Eso es lo que hace que un ministerio sea eficaz. Hay un cuarto elemento en esto. Él fue motivado por el conocimiento de Dios. Él fue motivado por el conocimiento de Dios, lo cual le dio rendición de cuentas, responsabilidad. Él no solo tuvo el ministerio marcado por la tenacidad, Él tuvo el ministerio marcado por la integridad y Él tuvo el ministerio marcado por la autoridad, sino que también tuvo un ministerio marcado por la responsabilidad. Y ese es el punto de equilibrio de la autoridad en muchas maneras. Note de nuevo en el versículo 4, a la mitad del versículo, retomando esa pequeña afirmación, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Por qué? Dios es testigo. ¿Qué está diciendo? Yo soy motivado por el conocimiento de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, Dios conoce todo. Lo que me motiva es su omnisciencia. Él examina mi corazón. Él es testigo de todo acerca de mí. Esa es una gran medida de responsabilidad, ¿no es cierto? En el versículo 4 dice, no vengo para agradar a los hombres. No fui comisionado por los hombres. No predico el evangelio de los hombres. Fui comisionado por Dios. Predico el evangelio de Dios. No lo predico para agradar a los hombres. En ningún lugar él presenta eso de manera más clara que en Gálatas 1:10. Después de que acaba de reprender a los gálatas de un lado al otro, dice, ¿porque acaso estoy buscando ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿Estoy buscando agradar a los hombres? Si aún estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aparentemente algunos habían acusado a Pablo de ser un hombre que agradaba a los hombres, y después de que él los había confrontado varias veces, después él dice, ¿acaso eso se oye como que quiero agradar a los hombres? Él no agradaba a los hombres, él hablaba la verdad, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Hay una gran excepción de eso que es de gran interés para nosotros y simplemente quiero que lo vea, no sea que se confunda. 1 Corintios 10:33. En 1 Corintios 10:33 Pablo dice, así como también agrado a los hombres en todas las cosas, no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Lo que él está diciendo aquí es bastante diferente. Cuando él dice no agrado a los hombres, él dice no predico un mensaje con el propósito de agradar a los hombres. Lo que él quiere decir cuando dice, agrado a los hombres en 1 Corintios 10:33, es que con gusto voy a sacrificar mi beneficio personal y todos mis beneficios personales para que puedan ser salvos. Eso es lo que quiere decir. Él no quiere decir, voy a diseñar un mensaje que los haga estar felices. Él quiere decir, entregaría mi vida para que sean salvos. Voy a agradar a todos los hombres en todas las cosas, en el sentido de que los voy a alcanzar. Y voy a tratar de tocarlos y abrazarlos con el Evangelio a costa de lo que sea. Pero fuera de esa intención, lo cual es muy parecido a lo que él también dijo en Corintios, cuando él dijo, me he hecho todas las cosas a todos los hombres para que de alguna manera gane a algunos. Él simplemente está diciendo en este contexto, quiero agradarlos en el sentido de que quiero que sepan que daría mi vida por ellos para que conozcan a Cristo. Pero no quiero agradarlos, de regreso a Primera de Tesalonicenses, al grado que sacrifique la verdad, la pureza o los motivos verdaderos. Entonces él dice, de regreso a nuestro texto, no para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estás tan consumido con agradar a Dios? Porque Dios examina nuestros corazones. Dios examina nuestros corazones. Él se está refiriendo aquí por la palabra corazón al verdadero yo, a la persona interior, en donde el pensamiento y el sentimiento y la voluntad y el motivo, todos se encuentran. Él dice, Dios hace un escrutinio de lo más profundo de mi ser. Dios hace un escrutinio de mis motivos. Dios examina a fondo mis intenciones. Dios conoce esas cosas profundas. Y Él conoce tanto y estoy muy consciente de que Él sabrá si estoy buscando agradar a los hombres o a Él. Y me veo motivado por ese conocimiento. Regrese a 1 Corintios capítulo 4 por un momento. En el versículo 1, él dice, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, que sea conocido que somos esclavos, somos juperetes, remeros del nivel más bajo, esclavos de galeón de tercer nivel, el nivel más bajo de esclavos de Cristo. Gustosamente vamos a adoptar la función más baja de servicio bajo Cristo y somos administradores. Son los guardianes del tesoro de los misterios de Dios, el nuevo pacto. Y con los administradores, una cosa se necesita, que sean hallados fieles, dignos de confianza. Se le ha encomendado a usted esto, guárdelo. Debe ser digno de confianza. Después él dice, ahora hablemos de evaluación. Para mí, tengo en muy poco que sea examinado por ustedes o por cualquier corte humana. Realmente no me importa lo que ustedes piensen, o lo que cualquier tribunal humano piense. De hecho, ni siquiera me examino a mí mismo. En primer lugar, no importa lo que ustedes piensen, porque no conocen mi corazón, y ustedes no son el juez. En segundo lugar, ni siquiera importa lo que yo piense, porque versículo 4, yo estoy consciente de nada en contra de mí mismo, sin embargo, no por esto soy librado. ¿Por qué? Porque no soy omnisciente. Inclusive cuando yo no sé de algo en contra de mí mismo, Dios puede saber mucho más cosas en contra de mí. Entonces no me pueden juzgar y yo no me puedo juzgar a mí mismo. Ustedes no me conocen y ustedes son tendenciosos hacia mí. Yo me conozco y soy tendencioso hacia mí. Así que ninguno de nosotros somos válidos. Además, ninguno de nosotros somos omniscientes y ninguno de nosotros realmente conoce todo lo que necesita ser conocido. Por cierto, eso le va a ayudar a entender el hecho de que no necesita todo el tiempo, estarse preocupando por su propia motivación, porque inclusive cuando usted no conoce algo acerca de usted o en contra de usted, Dios podrá conocer algo en contra de usted, y esto apunta al hecho de que ni siquiera usted es un crítico totalmente válido de su propia vida. Entonces simplemente tiene que ceder lo que no conoce a Dios y pedirle que lo haga lo que debe ser. Y esa es la razón por la que dice al final del versículo 4, el que me examina es el Señor. Él vivía bajo eso. Él dice, miren, todos debemos aparecer ante el tribunal de Cristo para recibir las cosas en el cuerpo, sean buenas o faulos. Oigan, estoy bajo eso, vivo, consciente de que algún día voy a estar ante el juicio, el bema, el tribunal, y el Señor me va a recompensar por lo que Él conoce, versículo 5. Por lo tanto, dejen de emitir juicio antes del tiempo, sino que esperan a que el Señor venga, quien traerá la luz tanto las cosas escondidas en las tinieblas, y descubrirá los motivos de los corazones de los hombres, y después cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es responsabilidad, amados. Mi responsabilidad no es para con la iglesia. Y he dicho esto. Algunas veces la gente dice, bueno, tú sabes, John, necesitas tener más responsabilidad con los hombres porque podrías caer en pecado. Escuche, podría tener responsabilidad, podría rendir cuentas a 100 hombres, y ninguno de esos hombres puede cuidar mis pensamientos, ninguno de esos hombres puede guardar las intenciones de mi corazón. Nadie puede ser un policía de eso más que mi propio corazón y el conocimiento en mi corazón que Dios ve todo. Ese es el nivel más elevado de responsabilidad, de rendición de cuentas. Ese es el punto de la responsabilidad. Primero de Crónicas 28:9 dice, el Señor Jehová escudriña el corazón. Apocalipsis 2:23, Cristo dice, yo soy el que escudriña el corazón. Y en el versículo 5, Él dice, miren, no venimos nosotros con palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni con un pretexto para la avaricia. Dios es testigo y Él lo aplica. Oigan, Dios sabe que no hicimos eso, porque Dios sabe todo acerca de nosotros. Usted podría estar acostumbrado a la gente que los lisonjean y podrían estar acostumbrados a la gente que son avaros y vienen con un pretexto, pretensión, y quieren ganancia, y quieren favores sexuales físicos, quieren dinero, quieren poder, quieren prestigio. Nosotros no venimos así. Dios es testigo. Vivimos bajo el escrutinio de Dios. Sus oradores farsantes típicos podrían ser hipócritas, esos mentirosos con teología demoníaca producida por el foso demoníaco pueden ser hipócritas. Nosotros nunca venimos con palabras lisonjeras. ¿Sabe lo que es la lisonja? Es una forma de explotación. La lisonja está basada en el hecho de que al ego de toda persona le encanta oír cosas buenas acerca de sí mismo, ¿no es cierto? Nos encanta oír cosas buenas acerca de nosotros mismos. Ahora, si usted dice algo bueno acerca de una persona y no tiene la intención fuera de decir algo bueno acerca de ellos, eso no es adulación, eso no es lisonja. Si usted dice algo bueno acerca de una persona y en su mente tiene algún propósito que lo va a beneficiar a usted, eso es lisonja. Entonces dice algo bueno a alguien como una trama para ganarlos para usted mismo, por intereses personales y ganancia personal, usted los prepara para sus propósitos engañosos. Proverbios 29:5 dice, un hombre que lisonjea a su prójimo está esparciendo una red para sus pasos. Proverbios 26:28 dice, una boca lisonjera produce ruina. Y es debido a que la gente es tan egoísta. Cuando la gente dice cosas buenas acerca de ellos, son engañados. Hay una ilustración muy vívida de la actitud de Dios hacia la lisonja en el Salmo 12:3, que Jehová corte los labios lisonjeros. El propósito de la lisonja es ganar poder sobre la gente. Una trama común entre los charlatanes religiosos. Pablo dice, no hicimos eso porque Dios está viendo. En segundo lugar, no venimos con un pretexto para la avaricia. No solo querían poder, sino querían posesiones. Esto es ganar posesiones. El pretexto significa que ellos se esconden, encubren su intención verdadera. La palabra encubrimos es una cubierta. Es algo que cubre, cubriendo la intención real. No venimos colocando una cubierta sobre nuestra avaricia. Permítame decirle que los falsos maestros, todos son iguales. Quieren favores sexuales, quieren dinero, usan algo que los cubra, lo van a lisonjear para ganarse su favor y después lo van a desnudar. Pablo dice, no he colocado una túnica espiritual sobre mi avaricia, no estoy en el ministerio por motivos de dinero, no estoy en el ministerio para explotarlos. Usted se acuerda de lo que dijo en Hechos 20. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Al contrario, he trabajado con mis manos para que no cobre por el Evangelio a nadie. Dios ve mis motivos, Dios ve mi corazón, tengo una responsabilidad tremenda. Finalmente, en el último versículo, él estaba consumido con la gloria de Dios y eso le dio humildad. Él estaba consumido con la gloria de Dios y eso le dio humildad. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscamos estima, no buscamos honra, no buscamos alabanza, no somos diótrefes. La palabra seteo aquí, buscar, significa buscar habitualmente. No estábamos buscando habitualmente honra, buscando habitualmente recompensas y laureles y golpes en la espalda y cenas de reconocimiento y atención y aplausos y prestigio. La única gloria que Pablo jamás buscó fue eterna, ¿verdad? 2 Corintios 4:5. Pero él nunca buscó lo que pertenecía a Dios. 1 Corintios 9:16, él dice, miren, 16 al 18, él dijo, no me feliciten, no me honren, ay de mí si no predico el Evangelio. No soy digno de ninguna recompensa. Yo no pedí estar en el ministerio, Dios me colocó en el ministerio. No me feliciten, aunque como apóstoles podríamos haber afirmado nuestra autoridad, estábamos demasiado preocupados con toda la gloria que fuera dada a Dios. Fuimos especialmente llamados mensajeros. Un apóstol aquí significa, en el sentido muy técnico, Pablo, quien era uno de los apóstoles, y en el sentido menos específico, Silas y Timoteo, quienes eran apóstoles, no apóstoles de Cristo. Estos escogidos por él, pero apóstoles de la iglesia, escogidos por la iglesia. Apóstoles pueden ir más allá de los doce y Pablo, y incluir a otros, incluyendo a Epafrodito. Entonces él dijo, tuvimos algo de autoridad delegada, pero nunca nos presentamos a nosotros mismos como la autoridad, nunca buscamos el honor, el prestigio, nunca buscamos los principales asientos, nunca buscamos ser los más prominentes. Sabíamos que nuestra autoridad tenía que ser detenida y equilibrada con responsabilidad y humildad. Es como un banco de tres patas sobre el que se sienta. Si usted tiene un trono, tiene tres patas. Autoridad, sí, delegada de Cristo para hablar su palabra con denuedo y de manera poderosa. Responsabilidad, sí, más vale que usted sepa que Dios conoce todo lo que usted está haciendo y todo pensamiento e intención de su corazón. Y humildad, sí, más vale que se asegure de que busque no la alabanza de los hombres, sino que le dé toda la gloria a Dios. Pablo nunca lo dijo mejor que en la doxología gloriosa de Romanos 11. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Humildad. ¿Qué hace de un ministerio eficaz? Tenacidad, porque usted confía de manera total en el poder de Dios. Integridad, porque usted está totalmente comprometido con la verdad de Dios. Autoridad, porque usted sabe que Dios le ha dado a usted una comisión en su vida. Responsabilidad, debido al conocimiento de Dios, él conoce todo. Humildad, porque usted está consumido con la gloria de Dios. Incline su cabeza conmigo. Permítame hacer algunas preguntas, en particular a aquellos de ustedes que sirven en liderazgo espiritual. Hágase usted esta pregunta, si es tan amable. En el momento de silencio, ¿estoy dispuesto a ser valiente sin importar la oposición que enfrente? ¿Tener confianza en el poder de Dios? ¿Estoy dispuesto a ser un vaso puro, con un mensaje puro, con un motivo puro, comprometido con la verdad de Dios? ¿Estoy dispuesto a usar la espada de autoridad espiritual, la palabra, sin concesiones, comisionado por la voluntad de Dios? ¿Estoy dispuesto a guardar los motivos de mi corazón y ser totalmente abnegado, motivado por la omnisciencia de Dios? ¿Estoy dispuesto a buscar solo la honra de Dios y humillarme a mí mismo, consumido por la gloria de Dios? Si la respuesta es sí a estas preguntas, mi ministerio no será en vano. Padre, confirme estas cosas a nuestros corazones en esta mañana. Gracias por esta hora tan rica, juntos en tu palabra. Haznos lo que quieres que seamos. Danos líderes como Pablo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.